Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Las estaciones de servicio lamentan el poco tiempo del que disponen para adaptar los sistemas informáticos ante la entrada en vigor del nuevo modelo de ayuda al combustible. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Diego. Un nuevo modelo que elimina la ayuda generalizada a todos los conductores. A partir de mañana, en apenas unas horas, solo los transportistas, ganaderos y pescadores se van a beneficiar de ese descuento de 20 céntimos al litro de combustible. Nacho Rabadán es director de la Confederación Española de Empresas de Estaciones de Servicio y es explicado aquí en la mañana del fin de semana de COPE que prevén todavía horas de mucho trabajo en esas gasolineras.
Si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, pues habríamos podido trabajarlo mejor. Es verdad que contemplábamos todos los escenarios y bueno, alguna prueba hemos hecho. Pero bueno, uno nunca está tranquilo del todo y a los empresarios del sector, a las pymes del sector, que como siempre os recuerdo son el 70% de todas las estaciones de servicio que hay en España, pues nos va a tocar tomarnos las uvas con un ojo en el reloj y con el otro ojo en nuestras estaciones a ver si todo se está desarrollando con normalidad.
También te cuento que ya han jurado o prometido su cargo ante el rey los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, los dos propuestos por el Poder Judicial y los otros dos del Gobierno, entre ellos el exministro de Justicia Juan Carlos Campo. Y vamos a cerrar este año, este 2022, con el diciembre más caluroso de la serie histórica. Se va a superar al menos 3 grados el promedio normal. Cerramos el que ha sido el año más cálido en España en el último siglo. Va a estar por encima de los de 2017 y 2020, los dos más calurosos desde que hay registros. Y es que, por primera vez, se van a superar los 15 grados de temperatura media anual en nuestro país, 1,6 grados por encima de lo normal. Rubén del Campo es el portavoz de la AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, y apunta además que parece que este 2023, que entra en apenas unas horas, va a ser también un año muy seco.
Con estas cifras se puede calificar al año de 2022 como muy seco. Será, por lo tanto, un año extremadamente cálido y muy seco, y es, con los datos actuales, el quinto año más seco de la serie histórica, que arranca en 1961.
Y faltan apenas 14 horas para que suenen las tradicionales campanadas en la Puerta del Sol de Madrid, una tradición española desde 1876. ¿En otros países qué hacen? Bueno, pues se adoptan otro tipo de tradiciones. Por ejemplo, en Japón tocan 108 campanadas y en Colombia se visten de amarillo, Ana Rubí.
Son algunas de las tradiciones que se practican en Nochevieja en otros rincones del mundo, incluidos aquellos que están en verano, como Brasil, en donde se visten de blanco y saltan 12 olas en la playa. Aunque no es la única tradición que hacen en el país latino, como nos contaba Francine, que es brasileña de Porto Alegre.
Para la gente que quiere viajar, tiene que dar 3 vueltas a la casa con una maleta, y eso indica que vas a viajar en el año. Una vez lo hice y funcionó, porque pasé todo el año viajando.
De momento viajamos hasta el norte de Italia, donde despiden el año con mucho calor. Así nos lo contaba Bárbara, de Padua.
En mi región, en el nordeste de Italia, se hacen, sobre todo en la montaña, se hacen hogueras con mucha llama.
Eso sí, si juntamos todas estas tradiciones, seguro que nos espera un 2023 muy completo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid, que hizo ayer los deberes en Valladolid y es nuevo líder de la Liga, David Jiménez.
Sí, es ahora mismo líder de Primera División con 38 puntos tras ganar anoche en Pucela 0-2 con doblete de Karim Benzema en un partido en el que hubo polémica. El árbitro Munuera Montero acudió al VAR y señaló un penalti por mano de Javi Sánchez cuando este estaba en el aire y sin mirar el balón. Supuso el 0-1 y Pacheta, entrenador del Valladolid, estaba indignado.
Es que estoy cansado, joder. Que piten todas. Y sabemos por dónde vamos. Estoy indignado. Yo estoy... ¿Cómo no voy a estar indignado? Joder, es que me pites lo mismo a mí. A mí no me lo pitas. Joder, y me tengo que callar. Pues no me voy a callar. Yo voy a protestar con datos. Hoy me pitan un penalti que no me pitan en Bilbao. Y que no se olviden que yo pago sus errores. Ellos no pagan los míos, ¿eh?
Un Real Madrid que es líder a expensas de lo que haga hoy el Barça en el Camp Nou a las 2 de la tarde ante el Español, un derbi catalán que sí que podrá jugarlo Lewandowski tras suspenderse la cautelar. A las 4 y cuarto hay otros dos partidos, Real Sociedad Osasuna y Villarreal Valencia, todo en tiempo de juego. En el mercado de fichajes destacamos que Cristiano Ronaldo ha fichado por el Al Nassr. Y en tenis, Rafa Nadal ha perdido 2-1 ante el británico Cameron Norrie en la United Cup de Australia.
Gracias, David. Sigues en COPE. Lo que comienza ya hasta ahora es el fin de semana con Diego González.
Gracias, Iván Alonso. En una hora más noticias. Comienza ahora fin de semana.
fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? Saludos de Diego González en nombre de todo el equipo que hace posible fin de semana. En este sábado, 31 de diciembre, último día del año, que ha sido, la verdad, visto y no visto, con la de cosas que han pasado. Este fin de semana, en el que despedimos 2022 y damos la bienvenida al 23, va a ser lo que llama Olcina un fin de tranquilo en lo meteorológico. Tan tranquilo que parece primavera, la verdad. Con temperaturas que van a rondar o también superar los 20 grados en el norte, también en el sur y en el levante. Vamos, que si estáis por alguna de estas zonas, no es raro que veas a algún valiente darse el último chapuzón del año. En unas horas vamos a despedir el año. Hay que ir haciendo hueco en el estómago y también tener el Almax a mano. Llega el tercer atracón en menos de una semana. Nos vamos a juntar con la familia y los amigos en torno a una mesa llena de comida, que no va a ser muy light, la verdad. Jamoncito, lomo, marisco, canapés, carne o pescado, o los dos, turrones, polvorones, vamos. Todo un agape que espero que tengas preparado desde hace días, y no lo digo por el precio, que seguro que ha subido en la última semana, sino por la que puede haber liada hoy en los mercados y grandes superficies con las compras de última hora. Prepárate para meter ese codo, anclar bien el pie en el suelo y guardar como oro en paño el ticket del turno. Bueno, donde también va a haber hoy meneo es en las gasolineras. Último día con el descuento de 20 céntimos por litro de carburante. Se acaba esta ayuda y el sector, aunque lo veía venir, sí ha echado de menos tener más tiempo. Lo ha contado en la mañana de fin de semana el portavoz de la Confederación de Estaciones de Servicio, Ignacio Rabadán.
Hemos reforzado plantillas, hemos reforzado los pedidos de carburante, pero aún así esta ha sido una semana muy complicada y todavía queda todo el día de hoy. Se presenta con una actividad intensa. Si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, pues habríamos podido trabajarlo mejor. Es verdad que contemplábamos todos los escenarios y bueno, alguna prueba hemos hecho. Pues nos va a tocar tomarnos las uvas con un ojo en el reloj y con el otro ojo en nuestras estaciones.
No es para menos. Los que no se hayan enterado y reposten mañana, sin la ayuda, se vayan a llevar un susto de unos 15 o 20 euros, más o menos, porque la gasolina estará de media a 1,56 el litro y el diésel a unos 1,66. Y para susto, el que nos hemos llevado esta semana con las noticias que llegan de China. ¿Qué se sabe? Pues que tras cambiar su estrategia de mano de hierro con el COVID, los contagios se han disparado. ¿Cuántos? Pues tampoco se sabe a ciencia cierta por la opacidad del régimen. Algunas informaciones apuntan al millón de contagios diarios. ¿Y cuántos fallecidos? Pues tampoco hay una información fiable. Los datos oficiales dicen que en las últimas 24 horas solo ha habido solo un muerto. Expertos británicos, en cambio, apuntan a que están muriendo en torno a 9.000 personas diarias. ¿Qué se va a hacer para que esa oleada de COVID no nos golpee de lleno? Porque llegar va a llegar, sobre todo a partir del día 8 de enero, que es cuando China acaba con todas las restricciones. Pues una docena de países ya ha decidido tomar medidas por su cuenta, entre ellos España. Aquí se van a establecer controles a todos los viajeros que lleguen del país asiático desde esta misma tarde. Una PCR negativa, un antígeno o una pauta completa de vacunación, lo que sea. ¿Y hay motivos para preocuparse? Pues según los expertos, no hay razones para el miedo o la preocupación por el alto nivel de inmunidad que tenemos aquí en España. Así lo cree al menos el virólogo Stanislaw Nistal.
No vamos a sufrir las infecciones como las hemos sufrido al principio de la pandemia. No vamos, por mucho que evolucione el virus, ya tenemos una inmunidad que va a ser algo que nos va a hacer enfrentar al virus de una manera completamente distinta a tener que enfrentarse a un virus que no conocíamos para nada. O sea que en la mayor parte de los casos, a pesar de que aumenten la incidencia, se va a traducir en casos que sean más leves.
Ya las has escuchado. No hay motivo para que nos tiemblen las piernas por las noticias que llegan de China. Y este sábado, último día del año, seguimos mirando a Roma, pendientes del estado de salud del Papa emérito Benedicto XVI. Lo último que sabemos, según la información ofrecida por el Vaticano, es que se encuentra estable y este viernes ha participado en una misa oficiada en su habitación. Benedicto XVI sigue muy presente en nuestras oraciones y así lo ha recordado en COPE el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, cuando el Papa emérito visitó la ciudad en 2010 por el Sacobeo.
Me encontré con una persona que es un humilde trabajador en la viña del Señor. Aparte de eso, yo creo que el Papa Benedicto XVI tiene un carisma especial y una sencillez muy atractiva que inspira bondad, cercanía y calidez.
Cuando tengamos más novedades sobre el estado de salud de Benedicto XVI, te las contamos aquí en COPE. Termina este 2022, año en el que hemos recuperado esa ansiada normalidad tras pasar lo peor de la pandemia, que no ha terminado aún, que el virus sigue ahí. Y esta noche vieja vuelven los cotillones, esta vez sin restricciones. Más de 6 millones de españoles darán la bienvenida al 2023 en algún local de ocio. En la Puerta del Sol se van a reunir 7.500 personas. Se van a comer las uvas al son de las campanadas del reloj más famoso de España. Es ese reloj uno de los protagonistas de esta noche vieja, pero no el único. Hay muchos más. Prácticamente sin darnos cuenta llegamos al último día del año y sin duda esta noche será una de las más especiales de este 2022. Se cierra una etapa, se abre otra nueva y para hacer esa transición entre un año y otro, la mayoría de los españoles celebramos con la familia y amigos la llegada del 2023. Y digo la mayoría porque a lo largo de este día y de esta noche habrá mucha gente que sacrificará su celebración para hacer que los demás podamos disfrutar al 100%. Son los auténticos protagonistas de la Nochevieja y aquí en el fin de semana de COPE hemos hablado con alguno de ellos. Laura Rubio, buenos días y feliz entrada y salida de año, o salida y entrada, lo que se diga.
En lo que se diga, eso digo yo igualmente, Diego, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. Pues sí, esos protagonistas son gente que nunca, nunca para, que trabajan pues cuando los demás descansamos, esa gente que nos cuida, que nos hace disfrutar de una de las noches más intensas del año o que tiene obligaciones a las que no puede renunciar. Y por eso hoy queremos rendirles homenaje.
Pues vamos a conocer al primer protagonista. ¿Quién es?
Pues te voy a presentar a Fernando. Es pastor en Valladolid, efectivamente, en Matilla de los Caños. Este año va a tener suerte porque van a poder cenar él y su mujer en Nochevieja con unos amigos, pero ya verás, porque otros años no ha sido así, porque los animales pues necesitan mucho cuidado.
Bueno, nosotros todo el tiempo al pastoreo y atendemos el ganado de casa. Y a Nochebuena, pues tenemos la mujer y yo. Y luego el día Nochevieja, pues nos han invitado unos amigos. Y este año, pues como en ordeño, pues vamos a ir a Valladolid a cenar con ellos. Y luego nos venimos para casa. Y el día después, pues hay que volverse a levantar a las 7 de la mañana. Pues este año, pues va a ser un poco más ameno. Otros años nos han invitado, pero como acaba uno, mira, el año pasado, llegar 10 minutos antes de las uvas. El año pasado me tocó comer las uvas antes que cenar.
Vaya con Fernando.
Al revés.
Bueno, esta noche sí que va a tener algo de meneo, aunque sea light, porque se va a tener que levantar claro, a las 7 de la mañana. Pero sin duda también protagonistas van a ser los sanitarios durante estas últimas horas del año. Ellos siempre están al pie del cañón y no van a ser menos.
Mira, una de ellas es Inés. Ella es enfermera en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca y no es la primera vez que le toca trabajar en fechas señaladas. Ella misma nos cuenta cómo va a darle la bienvenida al 2023.
Pues nada, a mí este fin de semana me toca trabajar, recibiré el nuevo año en el hospital, trabajo en una planta de cirugía atendiendo las apendicitis de última hora y demás intervenciones quirúrgicas y cuidando a pacientes también que han tenido intervenciones más graves y que necesitan estar aquí, pasar aquí el final de año también.
No son pocas las intervenciones que tiene que haber en un hospital en Nochevieja, ni las urgencias, ¿eh? Pero este año es verdad que Inés cuenta con una ventaja.
Sí, mira, nos ha contado que al menos esta vez sabe que va a trabajar en la planta en la que trabaja el resto del año habitualmente, porque otras veces no ha sido así. Al menos así, de esta forma, puede compartir con compañeros que ya conoce este día tan señalado.
Otros años llegas a despedir el año o a recibir el año con gente que no conoces, que no has trabajado nunca con ellas, porque hay una categoría en el hospital que se llama enfermera volante, que cuando llegas al hospital el supervisor de guardia te dice dónde le tienes que ir. Entonces, pues sorpresa, te puedes ir a las urgencias, te puedes ir a una UCI, te puedes ir a una planta de cualquier planta de hospitalización del hospital. Dentro de lo malo, este año sé con las compañeras que voy a trabajar, con las que voy a despedir el año y con las que voy a entrar en el año nuevo.
Bueno, ya sabemos que durante esta noche habrá gente cuidando de los que lo necesiten, que buena falta nos hace. Inés será una de las que esté al pie del cañón, pero también habrá gente atendiéndonos en los restaurantes que estén abiertos. Y es que son muchos los que esta noche se apuntan a las cenas de gala que se ofrecen en algunos de estos espacios.
Hay que despedir el año en condiciones, Diego, y dándonos un buen homenaje, así que son muchos, claro, los que ofrecen menús especiales por todo lo alto, como es el restaurante Oter. David Oter nos cuenta cómo viven ellos esta noche.
Para nosotros, los que trabajamos en hostelería, pues es una noche de duro trabajo, pero también es una noche muy ilusionante, ¿no? Porque que los clientes vengan con sus seres queridos, con las personas que más quieren, a celebrar esta noche tan especial en tu establecimiento, pues es muy ilusionante, ¿no? Y muy agradecer, por eso hay que dar lo máximo posible esa noche.
Pues aunque el broche final es servir los platos sobre la mesa, esta noche conlleva mucho trabajo previo, como nos cuenta el propio David.
Lo más importante es el trabajo previo, es decir, hacemos un montaje especial para ese día, pues con iluminación a vela, floral específico, con un montaje de mesa especial, con sus minutas personalizadas, preparamos pues todo lo que es la mise en place, el menaje, todo el montaje de los platos previamente, tanto cocina como sala. Posteriormente, ya una vez que está todo preparado y montado, hacemos la cena de la familia, cenamos todos juntos, una cena especial y brindamos por el nuevo año, y luego posteriormente pues ya empezamos con el servicio a partir de las 9:30.
Bueno, ya que tenemos el trabajo previo que tiene.
Sí, y ya que tenemos saliendo un restaurante, pues yo creo que debería contarnos los detalles de esa cena, ¿no? Sin que nos desglose por plato los componentes del menú de Nochevieja, no le podemos despedir.
Empezamos con unas buenas chacinas ibéricas, acompañado de buen champán. Seguimos con una terrina de foie de pato al oloroso. Continuamos con un consomé de ave que hacemos al jerez con un toque de azafrán. Seguimos con un buen carabinero de Isla Cristina abierto que lo hacemos al horno en su propio jugo. Tenemos un solomillo con setas, foie, acompañado de unas patatas a las finas hierbas y unas cebollitas glaseadas. Como postre tenemos un lingote de chocolate negro que hacemos con un chantilly de turrón suprema, todo eso también acompañado de turrones que hacemos en la casa, mignardises, por supuesto a las 12 uvas para celebrar el nuevo año.
El precio del menú no lo ha desvelado, ¿verdad?
No, vamos.
Mejor no lo preguntamos porque los carabineros ya sabemos que están caros. Esas uvas de las que habla David son sin duda otras de las grandes protagonistas de esta noche, si no las que más. Uno de los elementos que no puede faltar en ningún hogar ni en ninguna fiesta y que simbolizan, ojo, la buena suerte y la prosperidad. Una uva por cada mes del año. Llegarán las 12 y ya las tendremos preparadas en la mesa, algunos peladas y sin pepitas, pero hasta que lleguen ahí, Laura, hay mucho trabajo detrás.
Vamos a situarnos en la zona del Vinalopó, en la provincia de Alicante. Allí se encuentran las uvas más famosas y las que más se consumen durante estos días. Esta temporada se han recogido allí casi 40 millones de kilos de esta variedad. ¿Y qué hace especial a estas uvas? Pues que gracias a donde se cultivan, una zona cálida y con unas características determinadas, pues aguanta sin pacificarse hasta estas fechas y llegan en su punto perfecto para consumirse esta noche. Beatriz Rocamora es la directora de calidad del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de Uva de Mesa del Vinalopó.
productores de uva lo viven con mucha intensidad, mucho trabajo, sobre todo esta semana previa en la cual están ultimando sus envíos a los mercados. Entonces es una semana de mucho trabajo, muy intensa y también de mucha ilusión porque es una semana muy importante en el año. Es la época de más ventas en el año junto con el inicio de la campaña porque son las fechas pues más emblemáticas, ¿no?
Bueno, y para que todo esté perfecto y no falle nada, estas uvas tienen que tener unos cuidados.
Sí, y para llegar en condiciones a este 31 de diciembre, la técnica que utilizan en el vinalopó es fundamental. Y atento porque nos la va a explicar Beatriz Rocamora.
Lo principal para nosotros es la técnica cultural del embolsado, que es lo que hace que tenga una denominación de origen y lo que permite que el producto aguante en el campo hasta estas fechas. Hoy mismo se está cortando uva que todavía está en el campo. Y como digo, esto es posible gracias a la técnica cultural del embolsado, que consiste en colocar un bolso de papel alrededor de cada racimo y este bolso pues protege los racimos de todas las inclemencias meteorológicas y permite que maduren lentamente en la cepa, desarrollando y conformando los azúcares naturales, por tanto su sabor es muy 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 dulce, muy natural, la piel es muy fina, se consigue un producto pues único.
Uvas de Vinalopó, las amarillas, estas,
eso.
Las
que Marco te dice que son moradas.
Pues no, son amarillas. Tenemos a los que cuidan de los animales, los que cuidan de las personas, los que nos dan de cenar. Tenemos las uvas, las amarillas, pero es que esta noche lo que muchos están deseando es irse de fiesta.
Bueno, pues ya ponemos esto y ya. Joder, Diego, parece mentira. Lleva todo el verano sonando esta canción y petándolo como se dice ahora y todavía no lo sabes.
Que yo no sé.
Quevedo y Bizarrap, que es, quédate. Bueno, camareros, guardarropas, porteros y también, como no, tienen que estar los DJs, esos que nos amenizan poniendo los mejores temas del momento. Sin duda también, pues son protagonistas. Y es que esta que está sonando debe ser una de las noches del año y una de las canciones en las que más se baila. Cristian es DJ, Cervera es su nombre artístico y pinchará esta noche en la discoteca La Gruta.
Trabajar el día de Nochevieja es como una de cal y una de arena. Tienes que dejar a tu familia, a tus amigos, sabes que esa noche es la mejor noche de todo el año. Y por otro lado, como artista, creo que es la noche que más esperamos desde hace 3 años, ya que hemos estado con cuarentenas, con pandemias. Entonces estamos deseando que llegue este momento para ver a todo el mundo al 100%.
Ellos son imprescindibles protagonistas durante toda la noche para hacer disfrutar y bailar a miles de personas, entre ellas a Laura.
Y te, bueno, no sé yo.
Ella está bailando.
Yo no creo que vaya esta noche mucho de fiesta, pero oye, esta a lo mejor me la bailo. Y teniendo un DJ, pues claro, no podíamos no preguntarle qué será lo que más va a sonar durante esta primera o última noche del año, según se mire en las discotecas. Y tengo que decir que una de las recomendaciones es esta y la otra es una de mis favoritas.
Tema que no va a faltar seguro en ninguna sala es el Quédate de Quevedo. Y algo más personal para mí, un tema que me gusta muchísimo, es el Titanium de Sia y de Vigueta, que seguro que va a sonar también en todas las salas.
No conozco ninguna de las dos.
Venga, actualízate, bueno. Si esta ya tiene años, joder.
Y ya solo nos falta hablar de este fin de fiesta, porque puede haber algo que sea más necesario que antes de llegar a casa ir a por unos churros para empapar.
Antes de ir a casa
para que empape todo lo de la noche.
Claro, o levantarse el día de Año Nuevo, eso ya va por edades y por gustos. Pero sin duda unos churritos o porras este día son imprescindibles. Y ellos también son protagonistas porque prácticamente ni duermen durante esta noche. Luis, de Quiero Churros, es uno de los currantes que va a estar hoy al pie del cañón.
Trabajamos casi el día antes y madrugamos mucho. Nosotros el día 31 por la tarde, antes de irnos a cenar con las familias, bajamos, preparamos las masas a partir de las 5 de la tarde más o menos. Nos vamos a casa a cenar y luego después de la cena, la fiesta, sobre las 4 o así de la mañana ya estamos en el local, todos a una preparando, abriendo, preparando los pedidos para hostelería, para las fiestas y luego ya abrimos al público a las 7 de la mañana, que si madrugamos un poquito, bueno, casi no, ni dormimos. Empezamos el año y terminamos despierto todo el año.
Madre mía. ¿Cuántos churros crees que vende Luis en 4 horas, Laura?
Yo es que me lo sé, pero venga, revela lo tuyo. Ya he hablado con él y me lo ha contado.
15.000 churros.
Nada.
Ahí es nada.
¿Qué te 15.000. Parece?
15.000.
Bueno, y con clientes de todo tipo, como comentábamos antes.
Tenemos varios tipos de clientes. A primera hora, antes de abrir al público, nosotros a las 4 ya estamos ahí trabajando. Tenemos los típicos que vienen de hostelerías pequeñitas de barrio, que van a dar el primer desayuno a todos sus vecinos. Luego están los que han hecho la fiesta de fin de año, que para cerrar y echar a todos sus clientes después de la fiesta, pues también los invitar a unos churritos. Y luego tenemos los clientes de a pie, que vienen al local a partir de las 7 hasta las 11:30, 12, bueno, ya hasta que terminamos allí ya no podemos dar más abasto. Pero sí trabajamos con las otras plataformas típicas, Glovo, Yutis.
Muchísimas gracias, Laura, por acercarnos a los protagonistas de esta noche vieja. No te vayas aún,
vale,
porque nos queda conocer a un último protagonista de esta noche. Como dice en un momento dado esta canción, los españolitos hacemos por una vez algo al mismo tiempo: comernos las uvas mientras suenan las campanadas de la Puerta del Sol. Este sonido es sin duda otro de los protagonistas de la noche, pero también lo es el reloj. Quizá pensemos que desde ahí, desde ese kilómetro cero, es desde donde se miden las horas, los minutos, los segundos, pero no, estamos equivocados. Y es que la fábrica de segundos de España está mucho más lejos, concretamente a 653 kilómetros de esa Puerta del Sol, de ese kilómetro cero, y concretamente en San Fernando, en Cádiz. Allí se encuentra la sección de hora del Real Instituto y Observatorio de la Armada. Allí se encargan desde el año 1971 de fijar la hora legal de España. Y al frente de esa sección, al mando de la máquina del tiempo, se encuentra el capitán de fragata Héctor Esteban Pinillos, a quien hoy tenemos el placer de saludar en fin de semana de COPE. Capitán, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Lo primero que le quiero preguntar, capitán, ¿cómo es esto de que allí en San Fernando se fabrican los segundos?
Bueno, la tradición histórica, podríamos remontarnos a 1753, que es cuando se crea el Real Observatorio de Cádiz, y luego su posterior traslado a la Real Isla de León. Entonces, esto todo fue fruto de la política ilustrada, ya que fue un hito de importante desarrollo científico en España del siglo XVIII. De esta forma se propició, todo ello iba enfocado a que los futuros oficiales de la Marina aprendiesen y dominasen, entre otras materias, una ciencia tan necesaria para la navegación como era entonces la astronomía. Entonces, la astronomía, la medida del tiempo han estado siempre íntimamente ligadas a lo largo de la historia.
La verdad, capitán, es que nos cuesta imaginar cómo es esta tarea y en qué punto de nuestro país se encuentre una máquina que se encargue de medir el tiempo. Lo que le quería preguntar, ¿cómo es su tarea? ¿Cómo es su día a día?
Bueno, nosotros, nuestro objetivo principal es la realización de la escala Uterferroa. Esta escala de tiempo es la base de la hora legal española, y entonces, ¿cómo la generamos? Esta escala de tiempo se genera mediante un algoritmo que combina la información procedente de una batería de relojes atómicos. Está constituida, por así decirlo, por dos másteres de hidrógeno activos, que son unos relojes muy estables a corto y medio plazo, de altas prestaciones, y luego por cinco patrones de adhesio, que poseen una buena estabilidad a largo plazo. Y así, aunando y combinando estas características, obtiene una escala de gran estabilidad y exactitud, ¿no? Que a la postre es la que va a generar la escala de tiempo, que es la base de la obra oficial española.
Esta máquina del tiempo, por llamarla de alguna forma, ¿cómo es físicamente? ¿Cómo nos la puede describir?
Bueno, lo que es el...
¿Es pequeña, es grande, ocupa toda una habitación?
Sí, al final es una sala la que tenemos. Esta sala, nada más en concreto, está preparada para así decirlo, para amortiguar las perturbaciones de las variaciones de las condiciones ambientales, por ejemplo, también es jaula de Faraday, que es que te protege de la radiación electromagnética uh-huh. cercana, y luego aparte incluso amortigua las vibraciones. Cada reloj está sobre una basada para amortiguar las vibraciones del entorno, pequeños sismos que puedan acaecer. Es decir, que está totalmente blindada electromagnéticamente en todas las características. Claro. Es una sala especial.
Porque cualquier vibración puede dar con todo al traste, vamos.
Claro, hay que pensar que cada segundo se va acumulando, se llama escala de tiempo integrada porque vas acumulando segundos, entonces cada fallo que pueda ocurrir pues va a dejar una huella, entonces al final todo eso trasciende, ¿no? Trasciende y tiene repercusiones, ¿no?
¿De qué factores tiene que estar pendiente para que mantener esa precisión, para mantener esa hora exacta?
Nosotros, por ejemplo, cualquiera de los relojes que tenemos, los relojes, por ejemplo, de Adesio, pues están preparados para más o menos mantener la hora al cabo del día y únicamente variar uno o unos pocos nanosegundos. Un nanosegundo es la milmillonésima parte del segundo. Entonces, en promedio, pues al final tenemos variaciones en torno al cabo de un día de la décima de nanosegundo, incluso estamos hablando de 100 pico segundos o incluso menos.
Esto es prácticamente imperceptible, ¿no? Para cualquiera de nosotros, vamos.
Sí,
no,
final,
no para usted,
sí,
que es su día a día, pero para nosotros no nos cambia nada, ¿va, no?
No, al final hay una serie de aplicaciones donde sí que es importante, por ejemplo, en las posicionamiento global GNSS, ¿no? De los estamos hablando de GPS, uh-huh. el sistema Galileo europeo. Hay que tener en cuenta que un nanosegundo es lo que recorre una onda electromagnética a la velocidad de la luz, que son unos 30 centímetros. Entonces ya 30 centímetros, ya si lo tenemos en cuenta en distancia, es una cantidad ya notable.
Considerable, sí.
Tener una precisión de un nanosegundo. Tenemos un microsegundo, estamos hablando ya de errores de 300 metros.
Eso ya para un GPS son palabras mayores.
Exactamente.
Le quería preguntar, capitán, ¿cuándo se empieza a hablar de hora oficial y cómo se gestionaba antes?
Bueno, la hora oficial aquí en España, nosotros podemos decir que se fijó o se tomó como referencia el meridiano de Greenwich. Entonces, curiosamente, en España se establece como uno de los últimos países en adoptarlo, y fue en 1900. Incluso, además, el Real Decreto de 1901 que lo promulgaba se olvidó, por ejemplo, de las Islas Canarias y el territorio de ultramar. Y eso se adoptó en 1922.
Hemos sabido que esto que va a cambiar de alguna forma u otra en poco tiempo la forma de calcular precisamente el tiempo. ¿Cómo es posible?
Bueno,
Si no me equivoco, van a ser a través de relojes de red óptica.
Exactamente. Es decir, que está previsto una nueva redefinición de la unidad básica de tiempo, que es el segundo. Entonces ahora se define a partir de un reloj atómico de cesio. Bueno, lo que se ha proyectado es que los nuevos relojes, que sean, por ejemplo, en el caso de la óptica de estroncio, podría ser también de iterbio, se ha visto que proporcionan precisiones y exactitudes, es decir, incertidumbres, que son incluso unas mil veces mejor que las que proporciona el cesio. Entonces, ya ha promovido que vaya a haber una nueva redefinición del segundo en base a un segundo realizado por estos relojes.
Que esto va a ser mucho más preciso que los relojes atómicos. No sé cuántas veces más. No sé.
No estamos hablando casi de, por ejemplo, con los relojes que tenemos en el laboratorio, mínimo sería unas mil veces mejor, tanto en exactitud como en estabilidad. Entonces, si hablo yo de un nanosegundo, estaríamos hablando ya por debajo del pico segundo, incluso de femtosegundos.
Pues capitán Héctor Esteban Pinillos, jefe de la sección de la hora del Real Instituto y Observatorio de la Armada, muchísimas gracias por despedir el año aquí con nosotros en el fin de semana de COPE.
Muy bien, muchas gracias por su invitación.
Ha sido un placer conocer esa máquina del tiempo y a quien está a los mandos de ella.
Bien, un placer.
Pues según el Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando, son las 10:34:15 ahora mismo, una hora menos en Canarias, y enseguida te vamos a contar qué hay detrás de los propósitos del nuevo año con Marian Rojas. Nos va a enseñar cómo conseguirlos. Envíanos también tus propósitos o cómo preparas la Nochevieja. Envíanos audios de WhatsApp al 666-55-400. Cuéntanos cuáles son tus propósitos del nuevo año.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Cosas que no pueden faltar una Nochevieja.
Las uvas, el color rojo, un canapé, el brindis y...
¿Y la radio? Esta Nochevieja en COPE queremos despedir el 2022 por todo lo alto.
Con Tiempo de Juego y Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, este sábado desde las 2 de la tarde.
Lo pasamos de miedo.
Y a las 11 de la noche, la fiesta más divertida. Este año voy con Israel Remuñán.
Esta Nochevieja en COPE compartimos contigo la ilusión de un año nuevo. Haz tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios extraordinarios.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Millones de euros. Sí, tu hija ha llenado de cera la alfombra con sus velitas aromáticas, pero son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99 euros al mes.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se ha dado la madrugada?
Bueno, bien, aquí poco a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
De diciembre, hoy es un día de despedidas, hay que decirle adiós a este año 2022 y afrontar el inicio de algo nuevo. Y algo muy típico del inicio del año son esos propósitos para hacer un poquito mejor nuestro día a día y sentirnos, pues eso, algo mejor con nosotros mismos por haberlos conseguido. Esas cosas que queremos cambiar y que nos planteamos en el próximo 1 de enero, por ejemplo, dejar de fumar, hacer más ejercicio, comer sano, ver más a la familia y amigos, ser mejor compañero de trabajo, pasar más tiempos con los niños, por ejemplo. Pues bueno, vamos a hablar de todos estos propósitos que nos planteamos por el 1 de enero, con el nuevo año, con la psiquiatra Marian Rojas, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marian, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Pues efectivamente, que vaya tema más bueno y más apropiado para este final de año. Tienes toda la razón.
Y que siempre nos acordamos en final de año o a principios de año, como quieras llamarlo, de estos propósitos.
Bueno, yo de hecho desde el 29, desde antes de ayer, yo ya voy teniendo, como que yo voy haciendo un ejercicio de recapitulación, ¿no? Yo siempre, de toda la vida, esto se hace en mi casa, que voy recapitulando y me he cogido por un lado el móvil, he estado viendo fotos desde enero del año pasado, como fotos de estas de más importantes de enero, febrero, marzo, me escribo en un papel los momentos más importantes, las cosas que me han hecho sufrir, las cosas que he conseguido, que me había propuesto, las alegrías dadas que no te las esperabas, las penas que no te esperabas tampoco. Es decir, yo hago mucho ejercicio de recapitulación porque creo que estos momentos de introspección son buenísimos para conectar bien con uno mismo y con lo que quiere conseguir para el próximo año, que luego desde lo que te planteas el 1 de enero hasta lo que consigues el 31 de diciembre del 2023, pues imagínate en 365 días lo que sucede.
Cambia bastante la cosa. Pero mira, nunca había hecho o había pensado esto de hacer una recapitulación de todo el año, bien con fotos o bien pensando qué ha ido bien y qué ha ido mal, y intentar mejorarlo con el nuevo año, la verdad. Me parece una buena idea.
Y yo lo recomiendo a los oyentes porque es una manera de que tú te des cuenta de, pues hoy con, ayer con todos los pacientes que vi esta semana con los que he tenido, hemos hecho este ejercicio, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo empezamos el año? ¿Cuáles han sido tus grandes retos de este año? ¿Qué hemos superado? Pues siempre viene pues la enfermedad de alguien no esperado, la enfermedad propia, el fallecimiento de alguien, algún tema profesional, algún cambio inesperado. O sea, las cosas como más puntiagudas que te hacen que digas, uff, o cosas que no esperabas haber superado y que las has superado, cuáles son los retos, que ahora empezamos, que son los retos y los propósitos, es decir, que tienes. Pero creo que primero, coger hoja y lápiz y apuntar las cosas.
El lápiz, así podemos borrar.
A mí me gusta mucho, y es que yo llevo agenda de papel, y entonces, porque me encanta escribir, apuntar, entonces me viene muy bien para cuando hago la recapitulación, cojo desde la agenda y voy mirando, ¿no? Pues de repente veo una conferencia, una escapada que he hecho con mi marido, alguna fiesta que he tenido pues con mis niños, o alguna cosa especial, y digo, uy, ¿te acuerdas de ese día que pasó? Gente a la que has retomado el contacto, gente a las que has visto menos, y encima como son días donde los mensajes y los WhatsApp fluyen por todos lados, te escribe gente que dices, es que no la he visto, ¿no? No nos ha dado la vida para vernos. Y me hubiera gustado verlas. Entonces yo creo que el primer ejercicio, Diego, es de recapitulación, de introspección, y que si ha habido cosas malas, decir, bueno, pues he tenido esto, ¿no? Me han diagnosticado una enfermedad, pero no tener miedo a puntualizar las cosas que nos han pasado.
Y esas cosas buenas que has visto, por ejemplo, en fotografías, por ejemplo, eso que decías, ese viaje con la familia en la que todos salís sonriendo, y recuerdas lo bien que lo pasaste, pues intentar que se repita más, ¿no?
Bueno, y encima hay una cosa súper bonita, que es quizá algún oyente me lo haya oído, y es que hace unos años se descubrió, de hecho lo descubrió el premio Nobel de Medicina Susumuto Newaka, que es un japonés, él descubrió los anticuerpos en 1987, le dieron el premio Nobel por esto, pero luego derivó su trayectoria profesional y se dedica a estudiar la memoria, y él descubrió que cuando tú revives escenas que han sido agradables para ti, tu cerebro genera las mismas sustancias de placer y bienestar que cuando pasó. Es decir, que si tú de repente te pones a pensar en el verano, en la playa, en alguna escapada, en algún momento que ha sido especialmente feliz, en alguna escena, pues ese cerebro que disfruta o que rememora con cierta alegría, se siente muy bien, muy a gusto. Yo he aprovechado este final de año para hacer un álbum de fotos de los mejores momentos familiares, ¿no? Me ha venido muy bien. Yo entonces he hecho de todo y se lo regalaba a mi marido por Navidad con todas las fotos, porque creo que si no, luego está la cantidad de cosas que pasan a lo largo del año que también pues pierdes, y antes había álbumes de fotos, ¿no? Entonces, sí. Pues a mí me parece que es una manera de recordar y de cerrar muy bien un año.
Y ahora al tenerlas en el móvil, pues no las echas ese vistazo, porque, no, bien porque sí que las tienes a mano, iba a decir que no las tenías a mano, pero sí, las tienes a mano, pero como que te cuesta más, ¿no? Echar un vistazo al móvil. Te iba a preguntar por los propósitos en sí. ¿Es bueno tener propósitos? Aunque sea, yo qué sé, a principios de año, pero los podemos tener a mediados. O sea, ¿es bueno
sí,
tener propósitos?
Sí, sí, yo esto lo aprendí de mi padre, que siempre lo decía, ¿no? Que, o sea, yo creo que los dividíamos en retos, en retos, en propósitos y en ilusiones. Es decir, ilusiones, esa cosa que pues, te hace ilusión saber que puede pasar algo, es como que dejas tu imaginación volar en algo pues que te resulta agradable, ¿no? Y eso es la ilusión, y sin ilusión se arruga el alma. Los retos son cosas que sabes que vas a tener que superar a lo largo del año, pues que va a haber un cambio en tu empresa, que vas a tener que hacer una mudanza, que vas a tener un año difícil porque profesionalmente sabes y sabemos que el 2023 viene duro, pues un reto, ¿no? Es decir, pues que vas a ser padre, porque lo que sea. Luego los propósitos es lo que tú te propones, las metas y los objetivos que tú te pones que quieres superar. La meta es a largo plazo y el objetivo es a corto plazo. Imagínate que tú dices, yo quiero perder 10 kilos. Eso es una meta. Pero el objetivo es, pues entonces dejo las galletas de por la mañana. O tengo que caminar todos los días al menos 30 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Que si nuestro cerebro no se pone metas, si nuestro cerebro no se pone objetivos, si no hay un GPS vital, tiendes a dejarte guiar por la tendencia, por lo que es moda, por el impulso, por el sentimiento, y no hay un objetivo, no hay una dirección clara. Y entonces siempre decía, dicen Séneca y los grandes filósofos, esto ya te estoy hablando hace 2000 años, decían, es que no existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. Entonces ese viento favorable es decir, bueno, pues me voy a poner un propósito, ¿no? Y entonces pues hay propósitos que todo el mundo se pone los mismos, es decir, quiero perder peso, quiero hacer ejercicio, quiero ir al gimnasio, quiero dejar de fumar, quiero aprender un idioma o quiero cambiarme de trabajo, que son los clásicos de toda la sí. vida, que todo el mundo, yo en todas las listas de propósitos que ayudo a mis pacientes sale alguno de estos. Y luego están esos otros propósitos que a mí me parecen mucho más también interesantes, que es, pues decir, quiero reconciliarme con esta persona, quiero mejorar mis habilidades sociales, no sé, por ejemplo, quiero hacer más planes en familia, quiero cuidar mejor a mi pareja, quiero pasar más tiempo con mis hijos. Es decir, que también sean unos propósitos que te pones. Yo recomiendo mucho, yo soy muy poco de alertas en el móvil, es decir, de hecho yo no las tengo. A mí solo me llega una alerta si me llamas, pero si no, no me llega. Pero tengo, pues una vez a la semana me sale una alerta, que las tengo yo puesta, que me recuerda algún propósito que tengo para esa semana o para ese mes, ¿no? Acordarme de hoy ser más cariñoso con no sé quién. O sea, como que me las pongo y me recuerda, de uy, este tema me había olvidado, que esto estaba en mis listas la lista de to-dos de este mes, ¿no?
Es verdad, porque es que si no pones esas alarmas, a mí me pasa. No recuerdo los propósitos que he decidido que iba a implementar a lo largo del nuevo año. Si pasan varias semanas, ya entro en la dinámica, la rutina, el día a día, se me pasa. Lo tengo que reconocer.
De hecho, yo en mi caso lo apunto en mi agenda de papel, ¿no? Pero en las notas del móvil, decir, oye, mis tres propósitos, ¿no? Es decir, ¿cuáles creo que eso van a ser los retos y los propósitos? Y entonces te los apuntas y intentas poner, eso es la meta, qué objetivos concretos pueden ayudarte a conseguir eso. Y eso es lo difícil, ¿no? La constancia en lo pequeño. Lo grande es lo difícil, porque lo grande nos abruma. Y muchas veces no somos capaces, y entonces nos damos cuenta y entonces nos frustramos. Y desgraciadamente muchas veces sucede que el dejar de fumar, doy este ejemplo, te lo has puesto 6 años seguidos y entonces...
Y sigo fumando.
Y sigues fumando. Decía Einstein, si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Entonces, si te habías puesto este propósito de esta manera, claramente hay que buscar otra manera de conseguirlo.
Perdona, Marian, tenemos que dejarlo aquí porque tenemos una última hora que nos llega desde Roma. Eva Fernández.
Diego, muy buenos días. Tenemos que comunicar que el Papa emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 en el monasterio Mater Ecclesia del Vaticano. Este es el escueto comunicado del Vaticano con el que ha confirmado la noticia que nos resistíamos a saber, pero ha ocurrido a las 9:34 de la mañana. La sala estampa de la Santa Sede anuncia que apenas sea posible proporcionará mayor información. Y en estos momentos podemos decir que desde la mañana del lunes del 2 de enero el cuerpo del Papa emérito se expondrá a la veneración de las personas que quieran rezar ante sus restos en la Basílica de San Pedro. Es lo primero y lo único, Diego, que en estos momentos podíamos decir. Es una noticia que, sinceramente, digo que sorprende, porque yo he venido corriendo, estaba en la Plaza de San Pedro precisamente preparando una información para nosotros, para 13, y ha saltado esta noticia hemos salido disparados. A partir de ahora, en este momento, lo que ocurra va a ser inédito, porque el Papa emérito, una vez más, sin pretenderlo, va a hacer historia. Se espera que entren en vigor las mismas disposiciones establecidas para el fallecimiento de un pontífice, que esté en ejercicio. Eso ya está aprobado en una constitución prevista por Juan Pablo II en 1996. Realmente va a ser todo, vamos a ser los primeros en contarlo y los primeros en vivirlo, ¿no? Según esta constitución, después de que los médicos hayan certificado cómo ha ocurrido hoy el fallecimiento a las 9:34 de la mañana, se celebrarán las exequias en sufragio de su alma durante 9 días consecutivos, lo que se llaman los novendiales. De momento tendremos que esperar a que la Santa Sede nos confirme cómo se va a proceder, porque, repito, todo son suposiciones. Jamás la Iglesia ha vivido la muerte de un Papa emérito y, por lo tanto, todo lo que suceda a partir de ahora va a ser la primera vez que ocurra. Es más que seguro que el Papa Francisco, que habrá sido el primero en conocer esta noticia a primera hora de la mañana, pues sea quien tome las decisiones relativas a la apertura del testamento, a qué hacer con los escritos de Benedicto, a cuándo se celebrará el funeral, porque en esta ocasión no interviene el camarlengo, que, como sabemos, es quien actúa en caso de sede vacante, ¿no? O sea que, Diego, el protocolo señala además que no habría un funeral de Estado, porque Benedicto XVI no es en este momento jefe de Estado, pero nadie duda que Francisco querrá otorgar la máxima relevancia y se espera que acudan autoridades de todas partes del mundo. Pero la noticia en este momento es que el Papa emérito Benedicto XVI ha fallecido a las 9:34 de la mañana en su habitación, en el primer piso del monasterio Mater Ecclesia del Vaticano.
Una noticia, Eva, que sabíamos que iba a suceder en algún momento, pero que realmente no esperábamos que sucediese este fin de semana, después de conocer ayer viernes que había participado en esa misa oficiada en la habitación de ese monasterio. Y cuando el último parte médico, por llamarlo de alguna forma, decía que estaba estable, estacionario.
Sí, la verdad es que por ese motivo ayer prácticamente todos respirábamos aliviados, porque comentábamos aquí, se había decidido no incluir la palabra grave, ¿no?, dentro de ese estado de gravedad que conocíamos desde que el Papa Francisco nos lo anunció a todos el pasado miércoles durante la audiencia general. Por ese motivo, desde luego, no contábamos con este desenlace inminente. De todas las formas, Diego, los vaticanistas más avezados, los más experimentados, siempre repiten una máxima: un pontífice goza de buena salud hasta el momento en el que fallece. Es un comentario irónico, pero que en cierta forma confirma lo que ha ocurrido en otros casos, ¿no? Hasta que prácticamente la víspera un papa, entre comillas, goza de buena salud, porque ocurrió con Juan Pablo II, ¿no? Prácticamente pocas horas antes de su muerte también la Santa Sede es siempre como, en el fondo, no es que sea secreto, ¿no? Es una precaución, ¿no?, para proteger esa intimidad de un papa antes de que fallezca, y por lo tanto esa especie de secreto, ¿no?, en torno a los detalles, en torno al fallecimiento, que no sabemos si los conoceremos o no en las próximas horas, porque como digo, Diego, todo va a ocurrir por primera vez, y realmente Benedicto XVI nos sorprendió con la renuncia, nos ha vuelto a sorprender hoy, y en el fondo es un papa que va a ser dos veces llorado, ¿no? Fue llorado cuando tomó esa decisión valiente, histórica, de la renuncia, y hoy una vez más vuelve a ser llorado en Roma, en todo el mundo, porque se nos ha ido un papa santo, un papa teólogo, un papa que ha hecho un bien inmenso a la Iglesia y que la historia lo podrá demostrar.
Eva, te quería preguntar si es preceptivo esos 9 días de exequias y 9 días de luto, vamos, y el funeral, que no tenga lugar antes de 4 días y tampoco 6 días después del fallecimiento.
A ver, realmente es preceptivo inicialmente en el caso de un papa reinante, es el término que se utiliza, un papa en ejercicio.
Claro.
Pero no sabemos, aunque sí que se supone, durante estos días todo han sido preguntas, puedo decir que sin respuesta, a expertos en liturgia, a personas que trabajan en la curia. Está claro que en estos momentos todo está pensado y posiblemente en las próximas horas lo conoceremos realmente. El primer dato es importante, se suponía que los restos de Benedicto XVI estarán en la Basílica de San Pedro para que los fieles podamos acudir a rezarlo. Y luego hay otro dato que al menos sí que lo sabemos por el propio Benedicto XVI. Hay que esperar, por supuesto, a que se abra su testamento, Diego. Por Benedicto XVI sabemos, en unas conversaciones que mantuvo con su biógrafo, Peter Sibal, que él desearía ser enterrado en la cripta de la Basílica de San Pedro. Seguro que los oyentes que hayan acudido a la Basílica saben que en la cripta, bajo el baldaquino, se encuentran varias tumbas de los papas y hay una tumba en estos momentos vacía. Esa tumba vacía estuvo enterrado San Juan XXIII y San Juan Pablo II antes de que subieran a la Basílica de San Pedro, donde reposan en estos momentos. Esa tumba vacía posiblemente es la que en la que estarán los restos de Benedicto XVI. Seguro que es un sitio en el que él ya había pensado. Se encuentra muy cerca la tumba de Pablo VI, la tumba de Juan Pablo I, dos papas que él conoció durante su vida, para los que trabajó, y será un lugar en el que posiblemente él quiera ser enterrado. Desconocemos cuáles son otras medidas que se toman en caso de un papa reinante. Ese triple sarcófago en el que se entierran sus restos, que se realizará con su anillo, con sus escritos, está segurísimo que lo ha dejado dispuesto y todo apunta, como hemos indicado, que será el Papa Francisco quien vaya tomando las decisiones. Y además va a ser algo histórico, sinceramente, que el Papa Francisco celebre ese funeral para un papa que le ha precedido. O sea, si lo pensamos bien, es una situación absolutamente de nuevo histórica, y por eso yo creo que en estos momentos Benedicto XVI sonríe desde el cielo, viendo cómo, pues sin pretenderlo, porque lo suyo ha sido el silencio, y más en estos últimos años, desde ese retiro de oración durante los que ha sostenido a la Iglesia, porque eso es lo que ha estado haciendo a golpe de rosario, Benedicto XVI, bueno, pues seguro que sonreirá al sentirse protagonista de algo que no le hubiera gustado nunca.
Eva, te quería preguntar, ya que llevas unos cuantos años de experiencia como corresponsal en el Vaticano, en Roma, no sé si nos puedes contar cómo ha sido la insólita convivencia de los dos papas, que nos ha dado en casi 600 años, si no me equivoco.
Bueno, pues esto, una vez más, Benedicto XVI lo ha abordado. Y lo ha abordado, lo ha dicho el propio Papa Francisco, gracias a cómo él ha vivido esta coexistencia, que para los teólogos no es algo fácil, porque podría haberse dado el caso de alguna interferencia o algo. El Papa Francisco le ha dado gracias públicamente a Benedicto XVI por cómo ha vivido esta renuncia, ¿no? Ese silencio de casi 10 años, prácticamente, pues han sido muy poquitas las intervenciones, los momentos en los que hemos conocido algún comentario, alguna anotación que por distintas circunstancias el Papa Benedicto ha querido hacer, siempre absolutamente en unión total con el Papa Francisco. Bueno, pues en esto también ha dado una lección. En cierta forma, el Papa maestro, el Papa teólogo, ha vuelto a enseñar cómo hay que comportarse en caso de renuncia, ¿no? Cómo ser papa emérito, ¿no? Fue por delante también en esta convivencia El Papa Francisco ha comentado en muchas ocasiones que para él tenerlo cerca era como tener al abuelo en casa. Sabemos que el Papa Francisco le ha consultado en numerosas ocasiones sobre distintos temas. Han hablado con frecuencia, con mucha más frecuencia de la que estamos informados y de la que sabemos. Probablemente el Papa Francisco, además del miércoles pasado en el que acudió a visitarle, no descartamos que haya estado probablemente ayer o antes de ayer viendo a Benedicto XVI y realmente ha sido una convivencia magnífica que ha vuelto a dar una lección a toda la Iglesia.
Eva, te quería preguntar por las visitas que ha recibido en este monasterio en Mater Ecclesia el Papa Emérito Benedicto XVI. Visitas contadas y también con mucha discreción.
Sí, visitas muy contadas, prácticamente en los últimos años sobre todo, visitas de amigos, de personas cercanas a su núcleo alemán. Por ejemplo, recordamos todos, ¿no? Aquel cumpleaños magnífico.